va y pretende ser uno de los mejores boxeadores de nuestro país, pero de momento se tiene que conformar con ser uno de los grandes periodistas sociales de España. Tiene el premio Ortega y Gasset, tiene el de periodista del año de la APM, pero sobre todo tiene el premio de acercarse a historias que no son siempre agradables. Son historias ácidas que te dejan algunas veces un sabor de boca oscuro, que te dan sed y que además no son agradables. Hay cosas que Pedro Simón muestra que te hacen caer exactamente en lo que es tu realidad, en la realidad que tienes muchas veces muy cerca y que te empeñas en no ver. La verdad es que es un placer para nosotros que esté aquí, en Herrera en COPE. Acaba de publicar Crónicas Bárbaras, que es una recopilación de sus mejores reportajes en el mundo. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Gracias por el boxeo.
Sí, no, es que yo sé que te estás empeñando en eso. ¿A qué sabe este Crónicas Bárbaras? ¿Cuál sería el sabor?
Bueno, yo siempre creo que allí donde hay una herida hay una historia que contar. También donde hay una paradoja hay una historia que contar. Entonces, bueno, yo te diría que la materia prima del dolor, porque si hay algo que nos iguala a los seres humanos es el dolor. En algún momento determinado de tu vida vas a sentir dolor, y un dolor que además pensabas que nunca iba a llegar a ti. Entonces, bueno, el libro está construido con historias donde hay dolor, pero donde también he tratado de poner luz, y bueno, van por ahí los tiros.
Bueno, de hecho, se dice que este Crónicas Bárbaras son los mejores reportajes de los que volvieron para contarlo, es decir, que hay gente que se recuperó.
Sí, claro. Hay muchas historias, pues desde, por citarte algunas, ¿no? Una señora adicta al crack y a la heroína con 73 años, con la que estuvimos 3 días en Barcelona. Me estoy acordando de Miriam, una chica que... Bueno, que fue violada por su hermano hasta que cumplió los 14 años. Te contaría muchas, ¿no? Pero por citar una, ¿no? De las que más me ha marcado la historia de Hugo, que fue la historia de un trasplante de corazón de un niño que tiene 1 año. Lo estuvimos acompañando durante 6 meses. Y, bueno, tuvimos la oportunidad de seguir todo el proceso, incluso, bueno, el día en que tuvieron que ir los cirujanos a por el órgano y, bueno, acompañar en quirófano, seguir toda la recuperación. Bueno... Cuando ves el dolor ajeno, ¿no? Y la urgencia ajena, encapsulas la tuya, ¿no? Y la pones en su lugar, que yo creo que es muy terapéutico. O sea, a veces el periodismo son vasos comunicantes, ¿no? Entre gente que vive en zonas de confort, y como a lo mejor somos nosotros que contamos las historias, y entre gente que no tiene tanta suerte. Yo creo que hacer ese camino y destilar ese dolor y ponerse al otro lado, pues de algún modo yo creo que es terapéutico y necesario, y yo creo que le da sentido al periodismo, por lo menos a mi forma de entender este trabajo.
Hablabas del caso de esta mujer que fue violada por su hermano mayor a lo largo de su infancia. Ella fue la que te dio un poco el pie para titular este libro, ¿no?
Sí, claro, al periódico pues llegan muchas historias, ¿no? Pues un día ella me dijo que me quería contar una barbaridad. A mí aquella palabra me acuerdo que se me quedó grabada. Nos quedamos a tomar un café, me contó su historia, que básicamente se reduce en lo que he dicho, ¿no? Una chica pues, que sufrió abusos sexuales y violaciones en casa desde muy pequeña. Claro, te pueden contar esto, te puedo contar que han venido de Marte, ¿no? Entonces, bueno, pues me tocó pues, rastrear su periplo, ¿no? Por los servicios sociales y estuvimos hablando con el centro que atiende este tipo de mujeres, hablé con sus psicólogas, un poco para testar si no estábamos ante alguien que se estaba, ¿no?, inventando algo. Y bueno, la realidad era más terrible. Decidimos quitar alguna serie de cosas del reportaje porque, bueno, al final siempre trato de poner un punto de luz, ¿no? Y bueno, y esta persona está trabajando, está bien, pues tiene sus hijos y bueno... Y ella me insiste mucho, porque a veces tengo contacto con ella, en que contarlo, el hecho de que la escucharan y dar carta de naturaleza a lo suyo, pues tuvo que ver mucho con su recuperación, ¿no?
Uh-huh. ¿Las historias las buscas tú o te buscan ellas, Pedro? Es decir, ¿la gente te llama para contarte su historia?
Bueno, es una mezcla, ¿no? Al principio buscaba yo más y ahora hay veces que bueno, que salgo yo a buscar. Yo no tengo muchas fuentes en el mundo de la política, ni en el mundo de la banca, ni en el mundo de bueno, en esos círculos de la toma de decisiones que hay en un país, digo, de la toma de decisiones por arriba. Tengo más contactos en la toma de decisiones por abajo, psicólogos, trabajadores sociales, gente que está repartiendo jeringuillas en poblados chabolistas, bueno, cosas de este tipo. Entonces, bueno, por ahí me vienen muchas historias y, bueno, te acercas con cierto cuidado para no salir muy arañado. A veces sales arañado porque no te queda otra y bueno, ya por la siguiente yo digo, ¿no?
¿Y sales indemne de alguna de ellas o no?
Antes salía más tocado, ahora procuro protegerme más. Yo siempre digo que es esto de los erizos, ¿no? Lo de la empatía, estar lo suficientemente cerca como para darte calor, pero no tan cerca como para pincharte. Me estoy leyendo un libro que lo venía leyendo en el metro según venía aquí, que es el, bueno, lo estoy releyendo, que es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que es un libro maravilloso.
Maravilloso.
Habla de una pérdida, ¿no? Como sabes, de un padre. Y él dice una cosa muy interesante sobre la empatía. Dice que la empatía tiene mucho que ver con la capacidad, o sea, habla de que tiene mucho que ver con la capacidad de imaginación, ¿no? Habla de que la compasión, dice, tiene mucho que ver con la imaginación y que solo los despiadados no sienten empatía, que es esa cualidad de ponerse en la piel del otro y ser consciente de que tarde o temprano, tú puedes tener la pobreza del otro, la enfermedad del otro, la pérdida del otro, ¿no? Y me parecía muy interesante esto, que solo los desalmados no tienen la empatía para ponerse en el lugar del otro, ¿no? A mí me interesa que la gente cuando lea una historia pues sienta una especie de electroshock y que diga, coño, esto me puede pasar a mí. Porque yo creo que el periodismo tiene que ver, o el reporterismo, que a mí me interesa, tiene que ver con no pasar de largo, ¿no? Con quedarte a mirar un momento al otro. Que te crees que es muy distinto, pero está a dos tiradas de dado para ser igual que tú.
Sí. Me acuerdo que publicaste un reportaje, Pedro, 5 días antes de la muerte de Rafael García Fernández, se llamaba, por ELA.
Sí.
Y ese reportaje era su último deseo. ¿Cómo sí. te quedas cuando te dice, esto es lo que quiero que hagas antes de que me muera?
Este hombre, Rafael, el jueves en la presentación estuvo su viuda y sus dos hijas. Es enfermo de... tenía esclerosis lateral amiotrófica, era un albañil. Él mandó una carta a un medio local que se llamaba Lega News en la que decía que quería que le aplicaran la eutanasia. Bueno, yo me puse en contacto con él y estuve allí varias semanas yéndola a visitar, un día sí, un día no. Y él decía una cosa, decía que más allá de los debates políticos a favor o en contra de la eutanasia, que él lo que pediría es que a la gente que no entendía que él pidiera la eutanasia para sí, que se pusiera un momento en su piel o que viviera en su cuerpo y que luego opinara. A mí una de las cosas, digo, porque es muy gráfico, que cuando le vi a Rafael, la primera vez que le vi tenía una herida en la frente. Yo le pregunté a su familia qué sería en la frente, que si era que se había caído. Evidentemente ya no podía casi sostenerse erguido, ¿no? Me decía que esa herida que tenía era que cuando tenía que expulsar las flemas, le llevaban al cuarto de baño, él apoyaba la cabeza en el retrete y a base de toser y de empujarle y de darle golpes en la espalda, pues echaba las flemas. A mí esa herida, que evidentemente la tenía a pesar de todo el mismo que dedicaba a su familia, que no la tuviera, pero a mí esa herida me parecía que lo contaba todo, ¿no?
Uh-huh. El hijo de Andrés Aver Asturi, al que le mando desde aquí un beso muy fuerte, que nos oye alguna vez,
sí,
también aparece en este libro. ¿Cómo se empieza a hablar de un hijo con parálisis cerebral?
Bueno, ¿y cómo lo cuenta Andrés, ¿no? Andrés tiene un libro maravilloso que se llama, creo recordar, Cómo contarte el mundo, Cris. Su hijo se llama Cris. Y me hizo mucha gracia porque Andrés me decía que cuando tienes un hijo con parálisis cerebral, como era Cris, decía que te tienes que tomar la vida como si. Decía, como si te escuchara, como si mañana pudiese decirte unas palabras, como si me estuviera entendiendo, como si. Y me hizo gracia eso de tomarte la vida como si, ¿no? Todo era como si, ese mantener para mantener, ¿no? La barrera alta, ¿no? Y bueno, pues hablamos del el ejemplo, ¿no? De esos padres. Recuerdo perfectamente cómo me decía Andrés que habría dado todo el dinero que tiene, todas las propiedades, su vida entera, porque su hijo Cris, que creo que ya tiene en torno a los 30 por ahí, le hubiese dicho una sola palabra, dice una sola, me decía que esa palabra hubiese sido mamá.
Qué grande. ¿Tienes a veces la sensación de que las historias que tú cuentas no interesan? ¿A la gente no quiere poner interés en esas historias? ¿Porque le incomodan?
Yo tengo amigos y gente que me quiere mucho que me dice que no me puede leer y yo me parece bien. El dolor te incomoda, el dolor te revuelve, el dolor te recuerda que, como hemos hablado antes, ¿no? Que estás a un paso de quedarte desguarnecido también. Y yo creo que la gente está saturada de su propia mierda y no quiere escuchar la mierda de los demás. Pero a mí lo que me ha pasado siempre es que cuando he llegado a casa después de una historia jodida, he visto que en casa hay calor y que lo tuyo es la felicidad. La felicidad, yo creo que la ausencia de dolor. No nos damos cuenta porque la banalizamos, la damos por hecha. Pero cuando tienes un dolor de muelas tremendo, dices, no me he estado dando cuenta de que ese rato que no he tenido dolor de muelas era el tiempo más feliz del mundo. Y he estado despreciando mi felicidad y no dándola por hecha, ¿no? Pues la muerte de un hijo te recuerda esto, te lo recuerda cuando te quedas en el paro y no encuentras trabajo durante 5 años, te lo recuerda cuando alguien tuyo se va, no sé. Yo creo que entonces hay que saber valorar esto. Entonces yo, frente al frío invierno de la historia, también hablo del calor que por contraste siempre hay. Cuando tú ves frío, te acuerdas de que también hay calor, ¿no?
A mí me parece que la tranquilidad es lo más parecido a la felicidad, siempre lo he dicho.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, sí.
Pretendo apostar por ello, siempre, siempre. Bueno, aquí las preguntas inteligentes las hace Goyo González.
Usted ha dicho, no aspiro a salvar el mundo, me conformo a joderle el desayuno a alguien.
Sí.
¿A quién le jodería mañana el desayuno si pudiera? A mala leche.
A mala leche, pues... Iba a decir una persona, pero vamos a decir otra. A la gente que no tolera la diferencia, no voy a decir ningún nombre. Solo voy a decirlo así, a la gente que no tolera la diferencia.
Donde hay herida, hay reportaje. Pero también hay reportajes que hieren. ¿Cómo se cura la herida de la mala conciencia?
Ajá. Yo creo que el que tiene mala conciencia duerme más a gusto que el que no la tiene. O sea, yo creo que el desalmado está siempre salvo. Esta es la faena, ¿no?
Usted se llama Pedro Simón.
Sí, señor.
Si cambio el orden de los factores, aun alterando la suma, se llamaría Simón Pedro.
Exactamente.
Apóstol de Cristo.
Exactamente.
Le negó algunas veces. ¿Cree usted en la santidad, para empezar?
Creo en la santidad humana y luego lo que creo es que poco importa lo que yo crea, sino que la gente que crea siga creyendo.
¿Cuándo ha sido la última vez que le dijo no a alguien?
Esta mañana a mi hijo porque se quiere llevar el móvil al colegio.
Pero... Y ya por último, sí. Ahora que está riendo, cosa que agradecemos y mucho, ¿quién es? ¿Qué es lo que le hace a usted reír a carcajadas?
Lo que me hace reír a carcajadas es una derrota del Real Madrid Club de Fútbol.
Imaginaba su respuesta.
Gracias, señor.
Soy madridista y no soy rencoroso. Le seguiré leyendo.
Gracias, señor.
Pedro, el otro día leía una cosa que quiero preguntarte ya casi para finalizar. El reportaje que hiciste con 21 años en un incendio.
Sí.
Dos niños de 1 y 3 años calcinados... Y fuiste a hablar con los padres. Dijiste que no lo volverías a hacer. ¿Por qué?
Porque cuando el dolor está tan reciente no tiene ningún sentido acercarte. Yo creo que tiene más que ver con el morbo eso. Tiene más que ver con llegar y ver... yo creo que el periodista tiene que llegar cuando ya no... O sea, no quiero que se malinterprete, pero creo que tiene que llegar cuando los cadáveres ya no huelen a calcinado. Y hablo en un sentido metafórico. Yo creo que cuando el dolor se ha cauterizado un poco, porque si no lo que... la respuesta es muy poco racional y la gente está otra cosa. Yo creo que es un espacio tan íntimo y tan privado que un periodista ahí no pinta nada. Entonces, bueno, yo trabajaba en la Opinión de Zamora, me mandaron allí con 21 años, como es normal, alguien tenía que ir allí y yo ahora me negaría a ir a una cosa así. Era un niño de 1 año y otro de 3 que habían muerto calcinados y creo que se murieron calcinados por la mañana y yo estaba allí por la tarde. No me acuerdo ni lo que pregunté, pero me acuerdo que lo pasé horrorosamente mal, que me fui pensando que... esto no era lo mío, que yo me tenía que no tenía ningún sentido el periodismo y bueno. Pero bueno.
Pues menos mal que no te fuiste.
Ya, gracias.
Ni lo dejaste.
Muchas gracias.
Pedro Simón, Crónicas Bárbaras, una extraordinaria manera de acercarnos cada uno a nuestra realidad, por muy amarga que sea. Gracias, querido Pedro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra, ¿eh?
Muchas gracias,
de verdad. Cuídate mucho.
Gracias.